raíz de problemas técnicos ajenos a nuestra voluntad, el undécimo programa de La Sombra del Espejo que están ustedes a punto de escuchar carece de, aproximadamente, los primeros 20 minutos de su copia original. Rogamos disculpen las molestias.
Bienvenidos, bienvenidas. Prepárense ustedes a comenzar un viaje sin fin, en el que percibirán que nada es lo que parece y comprenderán cómo la realidad supera siempre a la ficción. Prepárense, pues, para ser ustedes reflejados en la sombra del espejo. Con David Cuevas y Víctor Ortega.
Bienvenidos una semana más, un miércoles más, aquí a La Sombra del Espejo. Y tal y como hemos comentado en la introducción aclaratoria y por un pequeño fallo técnico, vamos a pasar a resumir lo que fueron los primeros aproximados 20 minutos de programa. Para ello tenemos desde un lugar desconocido, a saber dónde, al señor Víctor Ortega. Hola, Víctor.
Hola, David, ¿qué tal estás?
Bueno, pues aquí, muy bien, en una situación atípica, grabando atípicamente, pero bueno, como en este programa todo es atípico, la verdad es que no nos podemos quejar. El caso es que hoy tenemos un programa muy especial, ¿verdad, Víctor?
Un programa muy especial porque esta semana vamos a hablar de las urdes.
Así que bueno, pues cogemos nuestro chaleco de campo, nuestros respectivos cuadernos y grabadora en ristre y nos acercamos hacia ese paraje natural realmente impresionante. Semana Santa, unos pues tiran para la playa, otros a ver pasos y otros hacia el campo. ¿Y qué campo, Víctor? ¿Qué campo?
Sombra del Espejo, nos adentramos en una de las comarcas más célebres, a la par que desconocidas, de nuestra geografía. Nos sumergimos en un vergel de agua, pizarra y cielo. Y cómo no, misterio. Hoy nos vamos a las Urdes. Situada al norte de la provincia de Cáceres, esta tierra singular sigue ostentando a día de hoy un irresistible encanto. Naturaleza exuberante, ríos limpios, aldeas labradas a caballo entre la modernidad que confiere el sector servicios y las tradiciones más ancestrales, tocadas, eso sí, por la delicada y confusa varita del misterio. Todo ello aliñado con una riqueza cultural y folclórica de lo más atractiva. Esencia de pueblo en estado puro, en el que ancianos y no tan ancianos mantienen vivo el recuerdo de extrañas leyendas. ¿Leyendas? ¿O algo más? Muchos y variados son los seres salidos de añejas leyendas. Seres que siembran el temor y el desconcierto en algunos de sus rincones. Nosotros, portando chaleco, cuadernos de campo y grabadora en ristre, dimos buena cuenta de los enigmas que pueblan esos recónditos parajes. Y nos volvemos a preguntar, ¿leyendas? Sea como fuere, las Urdes están ahí, con su paisaje y su paisanaje, con sus mitos y realidades, con su día a día y su aparente ausencia de tiempo. Con su progreso y su tradición, con todo eso y mucho más. Y para hablar de todo ello, contamos hoy con la compañía de Lorenzo Fernández Bueno, un hombre que en su día fue, como hemos sido nosotros, un viajero más que se dejó llevar por el encanto jordano.
Thank you.
empezamos de forma musical inconfundible. Se trata de música urdana, que suena así de bien, ¿verdad, Víctor?
Sí, la verdad es que hemos tenido mucha suerte al encontrarnos a esta persona.
Sí.
Ha sido muy, muy simpática y muy humilde con nosotros.
Francisco Hernández Martín, así se llama el autor de lo que estamos escuchando de fondo, un hombre al que escucharemos más en adelante, pero comentemos, Víctor, rápidamente que hoy tenemos pues a un invitado de auténtico lujo, ¿no?
Sí, esta semana tenemos a Lorenzo Fernández Bueno, que ha trabajado como reportero en Radio Voz, Onda Madrid, Onda Cero, Radio Nacional de España, Antena 3 Radio y en el programa de Telecinco de Zoom. Dirigió el espacio Investigación Abierta en el madrileño Canal 28 de Televisión. Ha sido reportero y guionista del espacio La Otra Realidad, presentada y dirigida por el doctor Jiménez del Oso en Canal 9 Televisión. Y en la actualidad, este invitado nuestro dirige la revista Enigmas del Hombre y del Universo. Ha escrito libros tales como Guardianes del Secreto, Las Caras de la Discordia o, por ejemplo, Las Claves del Código Da Vinci, entre los 12 que ha escrito él.
11 y el 12avo que está por llegar en breve. Comentabas Las Caras de la Discordia, un libro que coescribió con David Sentinella, que fue el invitado que tuvimos hace un par de programas hablándonos aquí sobre momias y oparts. Y bueno, el caso es que comentábamos un poco del tema que nos atañe en este caso, Las Urdes, una comarca que históricamente viene muy marcada, ¿no, Víctor? Viene marcada tanto por el celuloide como por el teatro.
Exacto, y también, sobre todo, enmarcada en la leyenda. Pero yo creo que cuando has dicho en el teatro o en el celuloide, te referirás a la película de Luis Buñuel, la de Las Urdes, Tierra sin Pan, ¿verdad?
Uh-huh. Y también aquella obra de Lope de Vega. No sé si ya recordarás, Víctor, Las Batuecas del Duque de Alba, se llamaba así esta obra teatral, que data de 1638, una obra en la que se ridiculizaba nada menos que a los urdanos, ¿no? Y, por supuesto, hablabas de celuloide, hablabas de cine, y está ese Tierra sin Pan, ¿no? Esa película muy polémica, de Luis Buñuel, que data de 1932. Una película en la que hay escenas bastante crudas. Víctor, por ejemplo, ¿tú recuerdas aquella escena en la que, pues, ya que carecían de carreteras, trasladaban los cadáveres de los muertos por ríos, de un pueblo a otro para poder ser enterrados? En este caso, pues, parece ser que Buñuel rodó cómo trasladaban de un pueblo a otro por un río a una niña que había fallecido. Y fíjate qué sorpresa nos llevamos, Víctor, puesto que los urdanos con los que hablamos de este tema nos comentaban que esa niña no estaba muerta, sino que habían untado al padre para que esa niña pues se hiciese la muerta y así poder grabar un documental, cuanto menos, con un mínimo de realismo, ¿no?
Ajá, incluso también se comenta que hay imágenes de una niña mojando pan en un charco y comiéndoselo.
Sí, en un charco de barro. Sí, la verdad es que son escenas muy crudas. E incluso los ríos no son lo que parecen en esta película, ¿no, Víctor?
No, desde luego que no.
Parece ser que ciertas escenas que supuestamente correspondían a un río urdano pertenecen nada menos que a un río salmantino. Pero bueno, ahí está la polémica. De hecho, Lorenzo Fernández defendía en este caso a Luis Buñuel, ya que, bueno, pues parece ser que él reflejó lo que había allí y como a ninguna persona le gusta que hable mal de su comarca, pues le defienden a toda costa, ¿no? Polémica. Ante todo, siempre hay ese lado contrario. Por un lado, lo que un cineasta como Luis Buñuel quiso reflejar en su película y por otro lado, pues lo que los urdanos comentan, muchos de ellos, pues de esa película, ¿no? Y de hecho, Víctor, ciertas personalidades por aquellos años, por principios del siglo XX, pasaron también por Las Urdes, ¿no?
Sí, estamos hablando de Alfonso XIII, exactamente en el año 1922. Se comentan en escritos que este rey entró a una habitación de una casa donde había pues una mujer paralítica y un hombre pues que no se podía valer tampoco de sí mismo, y salió tan horrorizado, salió llorando, que dijo que tenía que ayudar a esas personas como fuera. Y lo curioso es que a partir de esa visita empezaron a existir carreteras, porque como ya se sabe, durante la Guerra Civil, incluso antes de la Guerra Civil, estaban totalmente aislados. Y en 1932 fue cuando regresó este rey y ya vio pues cómo fue la evolución.
Uh-huh. Y la verdad es que una historia bastante truculenta la de las Hurdes, ¿no? Una historia llena de pobreza, una historia llena de infamia, y que si la posguerra española fue dura para todos los pueblos, pues quizás un poco más para esta comarca de las Hurdes.
Incluso muchos urbanos niegan con todas sus fuerzas que eso lleva a suceder.
Bueno, Víctor, pues allí no paramos de patearnos a ideas y aldeas urdanas en busca de algo que pudiera considerarse anómalo, ¿no? De algo que pudiera considerarse heterodoxo, que de alguna forma en la mayoría de nuestros programas se tratan estos temas. Y fuimos preguntando, y uno de esos casos, por ejemplo, es en Casares de las Hurdes, cuando en una tertulia callejera con nuestros compañeros Félix Armengol, el cual pues era autor de la intro que hemos escuchado al principio del programa, así como de Ali y José, estábamos allí y un señor, Luis Guerrero Alonso, allí en Casares de las Hurdes, nos contaba un avistamiento de lo que podría considerarse un objeto volador no identificado, que nos definía de la siguiente forma. ¿Lo escuchamos, Víctor?
Vamos a escucharlo.
Que vi una cosa. Asomó por aquella sierra. Ajá. Y veíamos el médico del pueblo y yo, y él enseguida sacó la cámara, que la llevaba colgada como este muchacho ahora, a ver si la podía, pero se escondió por ahí enseguida.
Curioso.
Nosotros creímos que era el aparato. Asomó allí una cosa redonda con muchas luces amarillas, rojas, coloradas, de todo tipo llevaba.
No era ningún
avión. Y se escondió por aquí.
Que eso todo tiene explicación.
Una pelota, era una pelota grande.
Yo me acuerdo de
pequeño. Que sería.
¿Y cuándo fue aquello?
Hace unos 25, 26 años. Eso serían las 3. Las 2 y media, las 3 de la mañana eran. Venimos casualmente de aceitunilla de un pueblo de ahí, de cenar para allí. Una cosa. Asomó por aquellas.
Curioso, ¿no, Víctor?
Sí, David, muy curioso y muy significativo, la verdad. La verdad es que es muy típico de lo que se ve en la comarca de las Hurdes.
Y en esa tertulia también hablamos con otra persona, con Carlos Martín Domínguez, que nos hablaba de otro caso, digamos que parecido. Le escuchamos.
Pero bueno, eso cuando era soltero, una noche iba yo a las 3 o las 4 de la mañana también por un camino de eso, y mira, se ve una estrella. Se hizo, se metió y se iluminó todo, todo. Se veía mejor que de día.
¿Ah, sí?
Totalmente.
Pero eso no.
Y parece que se, mira, que se había tragado por allí, por el alto aquel, para allá. Se metió. Y iba yo solo, que no me quedé heladito.
¿Y cuándo fue? ¿Cuándo fue aquello?
Pues ahora sería en el 69, en el 67. Pues.
Ajá. ¿Y iba usted solo?
Solo, solito. Que tenía la novia ella en otro pueblo y iba a verla y regresaba yo a casa.
¿Y regresaba de ver a la novia?
Y me dio miedo.
Pero
pasa que iba yo solo y no lo aguanté.
¿Y qué vio exactamente?
Nada, un rafagazo como si una estrella se hubiera caído y se tragó por ve la nube aquella por allí para allá. Y se vio, pero todo se vio mejor que de día.
Vaya, es curioso, ¿eh?
Sí. Y no he vuelto a ver aquello, ¿eh? Ni lo había visto nunca tampoco.
¿Y se movió muy rápido aquello?
No, a una velocidad vertiginosa.
Bueno, pues ahí quedan los testimonios de estos dos señores. Y ahora, Víctor, si te parece bien, vamos ya a pasar a lo que es la grabación del programa original, en la que pues nuestro compañero Lorenzo Fernández Bueno, invitado de excepción, comenta que estos son casos muy amables comparados con otros que han acontecido ahí en la comarca, y pasa a comentarnos el caso del Colás, de Nicolás Sánchez Martín, un caso bastante curioso que salió, digamos, a la luz pública gracias al periodista Juan José Benítez, que a principios de los 90 publicó esa parte de la trilogía de los humanoides, la quinta columna. Un libro cuya tercera parte estaba dedicada al tema de las Hurdes. Pasamos a escuchar a Loren, el cual nos va a dar buena cuenta de una historia tan asombrosa como la de este señor, el Colás.
Inocentes, ¿no? Porque en el sentido de que no hay agresiones de ningún tipo, pero esta gente te cuenta también eso. Es decir, nosotros tuvimos la oportunidad en su momento, hace ya pues 15 años, de entrevistar a Irene Rueda en Cambroncino, y nos narró la historia de Nicolás Sánchez Martín, el Colás, que seguramente conoceréis. Es decir, una historia en la que hay una persona que en el año 1917, en plena noche, porque esta gente repetía una y otra vez que no tenían miedo a nada, el hombre va hacia el pantano Gabriel y Galán y de repente ve una extraña esfera en mitad del pantano que se aproxima hacia su caballería hasta tal punto de que el caballo se asusta y lo tira al suelo, ¿no? Este hombre sale corriendo hasta su casa. Y posteriormente nosotros conseguimos los informes médicos del médico Don Vito, que fue el que le estuvo, prácticamente estudiando, porque realmente el hombre murió al cabo de 2 días, ¿no? Este hombre murió porque se le congelaba la sangre en las venas. De hecho, se aplicó un sistema tan sumamente bestial, ¿no?, como eran los llamados botones de fuego. Eran precisamente unos hierros que se metían en la lumbre y cuando estaban al rojo vivo, se abría el brazo en este caso, se introducían dentro, imaginaos el dolor tan terrible, para quitar esa coagulación, para que la sangre volviera a circular. Sin embargo, no se pudo hacer absolutamente nada, ¿no? Podemos decir que es el primer mártir del misterio de nuestra geografía española, año 1917, justo además a 600 kilómetros en línea recta, en el mismo momento en el que este señor está encontrándose con ese absurdo, ¿no?, con esa esfera que en definitiva le acaba matando. En otro lugar se produce la aparición mariana, Fátima, más famosa de la historia de la humanidad, que es la aparición de Fátima.
Bueno, pues Loren, hablabas de agresiones y poco a poco nos vamos introduciendo en lo que es pues estos paisajes, estas comarcas. Llegamos a Nuño Moral y nos encontramos unas señoras, ¿no, Víctor?
Sí, con Ermilinda y Librada, que nos hablan ni más ni menos que de fenómenos poltergeist y de casos en las que brujas supuestamente podrían atacar a personas pinchándoles en el flanco izquierdo del riñón.
Lo cierto es que es muy curioso porque nos hablan, en este pequeño corte que vamos a escuchar, nos hablan de un supuesto fenómeno poltergeist en el que se escuchan ruidos que no paran durante, incluso llegan a decir 5 meses, y lo achacan a las brujas. Loren, imagino que estarás acostumbrado como reportero a encontrar pues testimonios de este tipo, ¿no? A
sí,
la reacción que hacen.
Sobre todo además cuando ya te cuentan, ¿no?, en las urdes que estas brujas vienen en lo que se llamaban astros voladores, ¿no? Una especie de cajas, ¿no?, que vuelan y las brujas vienen ahí. Y está muy asumido que las brujas existen en las urdes. De hecho, allí tienes muchísimos remedios, ¿no?, para combatirlas, como es en determinada época del año hacer una serie de cantos o sumergirte en un río con una cruz determinada. Es decir, hay muchos remedios porque la gente se lo cree. Y si ellos se lo creen, serán que lo están viendo.
Incluso nos contaban que con el unto de los sapos curaban y
sí.
Brujas y jancanas, aquí en la sombra del espejo.
¿Pero qué le pasó exactamente? O sea, está en su casa y escuchaba ruidos.
Y se encendía y la apagaba la televisión, ha dicho antes, ¿no?
No, es que dice que era imposible.
Hasta que como si juntas cayeran las persianas en casa.
Y todo.
Entonces, ¿qué subió el sacerdote?
Subió, se llamaba Don Pedro.
Ajá.
Y subió a mi casa a bendecirla. Allí como si estaban gloria bendita. Allí no paraban ni de día ni de noche.
¿Pero cómo fue? ¿Usted de repente se levantó un día y empezó a escuchar ruidos o así sin más?
Pero que se duraron un tiempo.
Se duraron.
Pero dice que no podían entrar en la casa, no podían dormir.
Duraron lo menos.
Se tenían que salir para la calle.
Lo menos cinco
meses. Sí.
Pero ¿cómo eran los ruidos? ¿Eran golpes o qué tipo de ruidos?
Como aquel que se está hundiendo la casa.
Como si un balón
y no podía entrar en casa.
Como si un balón tira a un niño a la puerta.
Sí.
Iba de pared en pared.
Y era constante, había cada 2 por 3 el mismo día.
Sí, de día y de noche.
Había chicos jóvenes viviendo allí.
Sí, pues tenían casa.
Y no podían parar en casa, sí.
El muchacho cuando estaba el Quito en la mili, pues también lo atacaba mucho al Quito. Me llama de noche, que estaba de bruces echado en la cama, y le digo, ¿qué tienes, hijo? Preparado para decir otra mañana a la mili, que no me han dejado dormir las brujas, venga a pegar porrazos en los pasos del sobrado. Y yo y su padre no habíamos rebullido a quedarnos.
Pues es realmente curioso, ¿no?, lo que acabamos de escuchar. Leyendas brujerías. Continuamos en breve, aquí en la sombra del espejo, damos paso a los compañeros de Boletín Informativo y enseguida continuamos aquí, pues hablando de ese paraje como las Urdes con Lorenzo Fernández Bueno.
FM. Radio Complutense. Servicios informativos.
Buenos días. Son las 11:30.
En Radio Complutense, la sombra del espejo.
con David Cuevas y Víctor Ortega.
There's a world outside of you.
Bueno, pues continuamos aquí en La Sombra del Espejo. Y el caso es que, Loren, has citado el diario Hoy, que fue, digamos, el rotativo que más informó sobre estos hechos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en los años 80, a raíz del cual pues fue a investigar el navarro Juan José Benítez. Y en el diario Hoy, precisamente, que escribía esas crónicas era Félix Barroso, uh-huh. ¿Recuerdas, no?
Sí, hombre, claro que sí. Feliz historiador, maestro, en fin, maestro periodista chapado a la antigua, un hombre increíble.
Bueno, pues este maestro del instituto nos concedió, pues yo creo que casi 3 horas de entrevista, de la cual vamos a pues retransmitir tan solo unos segundos de la misma, pero yo creo que muy significativo.
Me parece poco tiempo, 3 horas.
Sí, poco tiempo, pero...
Bueno, ante todo pedimos disculpas a los oyentes si no son capaces de comprender al 100% todas y cada una de las palabras vertidas por don Félix Barroso, pero bueno, pues él es el urdano, ¿no? Es una especie de Loren, Astur Leonés, ¿no? Lo que habla,
sí,
esta gente.
Sobre todo además, pues para que se hagan una idea los oyentes, ¿no? El jurdano habla con la I, es decir, prácticamente todas las palabras las termina en I. Es decir, puente dice puenti. El país jurdano son las jurdis, como llaman ellos, ¿no? El país jurdis. O sea, todo lo que viene en I, claro, eso, unido, que habla muy rápido. Unido, además.
O omiten consonantes.
Exactamente,
a veces también.
Pues es un dialecto, es decir, ahí ha nacido un dialecto.
Bueno, pues en Santibáñez del Bajo entrevistamos a Félix Barroso y entre otras muchas cosas nos contaba esto.
Sí, ahí, sí, Urdes, ahí. Cierta historia, sino dogmático, no lo digo, sino práctico, sino yo agnóstico. Yo soy muy racionalista, uh-huh. Y tengo ahora más dentro de mi racionalismo y mi agnosticismo, que uno tiene algo, no sé qué, pero algo. Es decir, inclusive, esta vez en la comarca, con gente sana, honesta, honrada, otra cosa.
Bueno, pues escuchamos a don Félix Barroso, un personaje entrañable, ¿no, Loren?
Sí, sí lo era, porque a nosotros nos abrió las puertas de su casa.
Ha recopilado todos los sucesos extraños que han acontecido en las Urdes, especialmente en esas largas noches de Serano, ¿no? Serano es la reunión de los patriarcas de las diferentes alquerías de las Urdes, que se reúnen en determinadas ocasiones. Es muy difícil, además, que admitan a alguien de fuera, alguien que no sea jurdano. Nosotros tuvimos la oportunidad de asistir a uno y ahí os aseguro que lo que se cuenta son historias absolutamente terroríficas, ¿no? Porque además están llenas de verdad, ¿no? Que es lo que importa.
Hombre, y nos imaginamos la escena, ¿no? No es lo mismo que nosotros aquí en la radio le pongamos un corte, bueno, y os queridos oyentes pensarán, bueno, pero este hombre pues les puede haber tomado el pelo, ¿no? Este hombre se está quedando con ellos, pero cuando tú miras al testigo y cuando estás delante de él y ves sus gestos, ves la forma de narrarlos, que difícilmente crees que se lo esté inventando. Y se lo hacen, desde luego, desde aquí, desde La Sombra del Espejo, creemos que los urdanos son los mejores actores del mundo, ¿no?
Hombre, yo te digo, yo recuerdo que además cada vez que volvíamos de viaje, Iker Jiménez y yo, ¿no? Y regresábamos a Madrid, te digo que volvíamos con gran tristeza, ¿no? Porque pensábamos, nosotros vamos ahora ya a nuestra ciudad, en fin, pues con las ventajas que tiene vivir en una ciudad así, comodidades, y esta gente sigue allí, exactamente igual. Es decir, tú date cuenta que nosotros cuando fuimos, pueblos como El Gasco o Fragosa, eran lugares inhabitables para una persona normal, quiero decir, ¿no? Date cuenta que cuando fuimos, la gente, gran parte de la gente, en época de invierno, los fríos allí son terroríficos, pues dormía en las casas con los animales para darse calor mutuamente. Imaginaros las situaciones que se tuvieron que dar ahí, de enfermedades, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Y aparte de eso, con el halo de magia que rodea toda la comarca de las Urdes.
El Gasco, que digamos que cierra, ¿no? Lo que son los límites de las Urdes, uh-huh. Uno de sus francos, estuvimos también allí, en El Gasco, en Fragosa, en Cotolengo, intentamos convencer a las monjas de que nos enseñasen pues ciertos documentos y ciertas fotografías, pero no pudo ser, ¿no?
Claro.
No,
además, para la próxima vez que...
Era Semana Santa, era temporada alta, ¿no?
A mí el Cotolengo es un lugar, además, que me resulta especialmente terrorífico, ¿no? Porque ahí están todos los enfermos mentales, sí. Gente con muchísimos problemas, uh-huh. Psíquicos y físicos, y prácticamente se puede decir que son encerrados en este lugar para que la gente que ahora va a hacer turismo rural no vea esa otra cara de las Urdes, y además en manos de unas monjas que están haciendo una labor encomiable, ¿no? Cuidando de toda esta gente.
Grandiosa música la que toca amigo Francisco Hernández Martín. Y de él vamos a escuchar ahora ciertos cortes, ¿no, Víctor?
Sí, un corte que nos habla de unas extrañas piedras que encontró en una ánfora al lado de unas tumbas. Pero mejor que lo explique yo que nos lo cuente él, ¿no?
Bueno, pues escuchamos a Kiko.
Yo habré ido veces a la montaña, porque yo me conozco toda la sierra de las Urdes, metro por metro. Resulta que una vez tenía 14 años y me fui a la montaña, estaba con el ganado, y estaba con el ganado yo, y tenía yo un fogón de cortar. Resulta de que me pongo a pegar así, ¡pum! Si suena aquí hueco debajo, y si empiezo con el fogón así, a ahondar y a hondo como dos cuartas, como 35 o 40 centímetros. Uh-huh. Y veo una lancha, una pizarra muy lisa, y la levanto, y debajo pues estaba una vasija de barro con piedras de esa y con más cosas, con flechas de silex,
¿sí?
Y con muchas cosas allí. Encontré las piedras, las conté, había 197, me parece. No vea,
¿Recuerdos, no, Lorín?
Sí, hombre, claro que sí. Además, está por un lado la parte arqueológica, y ahora que, como dije, el mayor de los que estamos aquí, pues me pongo en plan abuelo cebolleta, y también me acuerdo de la parte más misteriosa, ¿no? Y la parte más misteriosa, por ejemplo, tienes sucesos, encuentros como el que acontece en Vegas de Coria. Imaginaros un pueblo que organiza batidas nocturnas para intentar cazar a lo que ellos llamaban espantos o pantallas. Eso sale en los medios de comunicación. Esta gente asustada no sale a partir de las 7 de la tarde. ¿Por qué? Pues porque hay un señor de ese pueblo llamado Eusebio Iglesias, que en la curva de Arrolobos, es muy cercana a Vegas de Coria, una noche se encuentra con un ser absolutamente dantesco, un ser que además se planta delante de él. Él lo define como una especie de sombra gigantesca que en un momento determinado le dice: Eusebio, es que no me conoces. Este hombre, absolutamente espantado, vuelve a su casa. Os digo, os repito, se organizan batidas intentando buscar a este ser, que posteriormente se convierten en seres, pues son vistos por más gente de Vegas de Coria y de pueblos cercanos. Esto, a primera oída, suena absurdo. Es decir, estamos hablando de seres descabezados, de seres con cuernos, de sombras extrañas que aparecen en mitad de la noche, pero que forman parte de su existencia, de sus leyendas y de su realidad. Y si uno empieza a mirar un poquito más atrás, ¿no? Por ejemplo, las jancanas. Pues uno se va a los mitos griegos, y esto nos lo comentó en su momento Félix Barroso, y te encuentras figuras como las jincanas, que la descripción que se hace de ellas es exactamente igual. Y si te vas a Cantabria, también están las jincanas, más conocidas en Cantabria, que también son una especie de hadas muy malas que se dedican a hacer la puñeta al que pillan por la noche,
¿no? Con lo que nos cuentas, lo resumiría en una palabra que dijo Félix Barroso: en las Urdes hay algo.
Cierto. Loren, citabas a Arrolobos, y es famosa por su tenue oscuridad, ¿no? El caso es que la luna nueva nos restó protagonismo a la noche, y la verdad es que oscuridad, lo cierto es que poca.
En creciente estuvo, y qué pena de luna, ¿eh?
Lástima de luna que nos quitó, le quiso quitar protagonismo, ¿no? Pues a la oscuridad de Arrolobos. Bueno, pues seguimos con el amigo Kiko, con Francisco Hernández Martín, porque no solamente nos comenta esos hallazgos arqueológicos, sino que ha visto luces, ha visto luminarias como estas.
No veía en aquel cerro, ahí estaba el pueblo, ahí estaba la luz.
¿Y cómo fue?
Ahí estaba la luz, y mi hija estaba arriba en el piso primero. Ella me llamó, dijo: papá, ven y verá. Mira lo que hay en la meditación. Se le metía ahí todo el resplandor. Después nos salimos allí, y de ahí salimos unos cuantos de vecinos, y de ahí saltó arriba, a la montaña de arriba. Y allí estuvo un rato. Bueno, y allí quedó media apagada. Bueno, pues entonces yo, la niña le daba miedo, y le digo: yo me voy a acostar con mamá, porque a mí me da miedo solo. Y bueno, pues acuéstate con tu madre, y yo me quedo arriba en la habitación. A las 4 de la mañana, me cago en 10 despierto, cuando veo otra vez el reflejo de la luz metido en la habitación. Me cago en 10, salgo, estoy un rato así, y salgo hasta el balcón para ver a dónde estaba la luz, porque sería mejor de aquí que del balcón de arriba. Cuando estoy un rato contemplando la luz, y al momento salta otra luz arriba, a lo alto de la sierra.
¿Otra luz?
Pues no, la misma.
Ah.
Digo yo que sería la misma, pero esto, cuando lo vio la muchacha, te serían las dos. Uh-huh. Las dos de otro.
¿Y cómo era la luz? ¿Como una bola de fuego?
Pues yo qué sé, era como un foco grande, y ahí no hay. Si entonces no había.
Estaba flotando la luz.
Si ahí no había ni pista, ni podía ir coche para ahí, ni podía ir nadie.
Y estaba flotando la luz,
¿eh? Sí, la luz dice así, mira, como cuando,
como un avión, ¿no?
Como sí, así, y saltó arriba. Ajá. Y estaba ahí, fría ahí.
¿Y qué forma tenía la luz?
Fue por la noche.
Un foco que sería toda la claridad, ¿eh? todo por aquella parte, todo se veía.
¿A qué altura calcula más o menos que estaba?
¿Cómo?
¿A qué altura más o menos calculas a que estaba, que podía estar?
Estaba en el suelo.
Ah, en el suelo.
Estaba en el suelo, la luz yo la vi allí en el suelo.
¿Y algún vecino más lo vio?
Uy, sí, hombre, lo vio allí, esa mujer que estaba allí, sí. y otra mujer que vive ahí. Y otra que vivía ahí, ahí. Tuvimos unos 4 o 5 vecinos, tuvimos allí todos mirando. ¿Qué será?
¿Y cuánto duró el fenómeno?
Ya he visto más veces fenómenos de esos. Pero yo no.
Ah, ¿ha visto más veces?
Sí, lo he visto más veces, pero.
¿Cuándo?
Bueno, a veces de ver una luz así y hacer así y hacer ya un rasgo. Sí. Pero no en lo alto, no. Está pegado en un suelo.
¿Por esta es que piensa que es?
No sé, no puede ser que es. Eso no es ni platillo volante ni es nada. Que el platillo volante lo ves, coño.
Claro, eso solo era una luz,
¿no? Es nada más una luz. El platillo volante nunca lo he visto.
¿Esto te suena de algo, Noren?
Sí, claro, hombre. Las luminarias en las Urdes era algo muy habitual, ¿no? Además, de hecho, en más de una ocasión, ante el escepticismo latente de la gente que habitaba en los pueblos, pues pensaban que era fuego realmente, ¿no? Que estaba quemando el monte, y iban hacia allí para apagarlo, y de repente esa luminaria cambiaba de lugar, de posición, además ante ellos, ¿no? Casi, pues provocando, yo me imagino, que el estupor, ¿no?, de toda esta gente.
Bueno, pues esto fue la huerta, una de las aldeas de las Urdes, y de ahí pasamos a... Loren, ¿qué se te viene a la cabeza cuando te decimos Aceitunilla?
Hombre, es uno de los pueblos más auténticos que hay en las Urdes, ¿no? Que todavía quizás mantiene la esencia de lo que es aquello. Pueblos, prácticamente la parte alta de Aceitunilla está plagada de pizarra, ¿no? Casas de pizarra. Y allí recuerdo, sí, hablando con... No me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, porque mi memoria ya la verdad es que falla bastante, ¿no? Pero un habitante de este lugar que decía que en plena noche se había encontrado con algo muy similar a lo que se encontró en Garganta la Olla. Recordaréis el caso de José Pancho Campo. Uh-huh. Es decir, este hombre durante la noche iba a recoger castañas y de repente, en mitad de la madrugada, empieza a notar como si una cabra estuviera mal, se le hubiera dado una pata, la oía gritar.
Digamos que se refugia, ¿no?, en uno de esos famosos refugios.
Sí, 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 se refugia y bueno, pues se da cuenta, al igual que le ocurrió a Pancho en Garganta la Olla, se da cuenta de que al azuzar a la lumbre, porque había empezado a llover y a soplar, se da cuenta de que esa extraña cabra esa extraña monja, era una monja, recuerdo que era una monja, tenía patas de cabra, imaginaros, ¿no?, la sensación de este hombre al ver aquello. Es decir, hablamos de fenómenos, repito, absurdos. Son absurdos. ¿A quién se le ocurre pintar una monja con patas de cabra? Es que casi provoca la risa, pero os aseguro que esta persona de risa nada de nada.
Uh-huh. Loren, dices absurdo. Lo cierto es que se comentaba, y hay muchos testimonios, de un famoso niño blanco que se aparece en el cementerio de la cita Aceitunilla. Pero en este caso nos comentan algo parecido. Quizás yo podríamos incluir la criptozoología, porque nos hablaron unas señoras de allí, de Aceitunilla, de un perro blanco. Lo escuchamos.
Nosotros aquí, antes, eso lo ha pasado a mi marido y a mí, verá. Fuimos una vez que mi suegro estaba malo, enfermo, y aquí no había médico, había que ir a buscarlo a Niño Moral. Bueno. Y un día mi suegro, que en paz descanse, quedó enfermo. Y bien va mi suegra y me dice, deja llamar al médico, que tu suegro está muy malo. Y mi marido le daba muchísimo miedo, mucho, mucho, mucho. Y entonces, pues tenía yo una tía, que ya lleva años que murió, y sabía el responso de San Antonio Bendito. Uh-huh. Sabía el responso. Y como a mi marido le daba mucho miedo, bajé yo corriendo a mi tía y le digo, tía, le ponga usted el responso a mi marido, que va a buscar el médico para mi suegro y le da miedo. Y ahí en ese, por bajo del cementerio, ajá, pues a mi marido le salió un perrito muy blanquito, muy blanquito. Eso sí, le salió un perrito muy, sí, bonito. Y fue mi marido con una bicicleta que tenía y el perrito ese a la carretera abajo, hasta que llegó al cuartel, que es a donde estaba entonces el médico. Entró en el médico, le dijo al médico que su padre estaba muy malo y que se podía subir a visitarlo. Y mi marido se cogió la bicicleta al camino arriba, otra vez a la carretera. Carretera, un camino, que entonces no había camino, carretera. Y volvió, le salió el perro allí a la orilla y le volvió a venir el perrito ese hasta el mismo cementerio otra vez. Y ahí ya se le desapareció y no lo volvió a ver. Se desapareció, ya no lo volvió a ver al perrito. Y esas cosas sí son verdad.
Esas cosas sí son verdad. Y nosotros no lo dudamos después de haber entrevistado a esta señora, ¿verdad, Víctor?
Verdad. Y de la aceitunilla, pues ahora nos trasladamos a unos cuantos kilómetros.
Arqueología.
Uh-huh. A la Sauceda nos vamos con una persona, José Luis Sánchez Martín, que nos habló de petroglifos. Petroglifos que se encuentran, por ejemplo, en Arroyo de Zambrano, en el convento de la Batueca. Y petroglifos que dicen que se podrían datar tanto del Neolítico como de la época romana. Depende, de obviamente, de en qué situación y la época en la que lo sitúen. Podemos encontrar información porque este profesor del colegio...
Nos adelantamos a la sección de bibliográfica del programa y damos una página web, ¿no?
Bueno, claro, de la página web, pero no la tengo aquí todavía, pero sé que es arqueología para todos, que bueno, en Google pones eso y pones las urdes y lo encuentras. No sé la URL exacta, pero ahí está para quien quiera encontrarlo.
Víctor, es curioso porque citas las urdes y es un paisaje realmente misterioso, pero si en cualquier buscador de estos de internet, por ejemplo Google, pues introduces las urdes, lo cierto es que hay montones y montones de páginas que, más que hablarte de misterio, te habla de sus, digamos, lindezas turísticas, ¿no?
Uh-huh. Es una gastronomía también.
Uh-huh. Lo cierto es que
esa ensalada de limón
hace
el orujo jordano,
el aguardiente.
Hace montones de años sería un pueblo realmente recóndito, pero hoy en día es un pueblo como otro cualquiera. Incluso me atrevería a decir que con un sector de servicios mucho más desarrollado que muchas comarcas de España, ¿no? Uh-huh.
Pero ¿qué te parece si escuchamos a José Luis Sánchez Martín?
Nos habla de petroglifos.
Pues los petroglifos la gente conocía que estaban ahí de toda la vida, ¿no? Lo que pasa es que la gente normalmente no sabían qué era eso, ¿no? Sabían que era una cosa rara, pero no sabían que procedían desde la prehistoria. Y ya hay catalogados desde hace ya mucho tiempo que están catalogados.
¿Están descubiertas en cuevas?
No, están en rocas, al aire libre.
¿Y de qué época podrían datarse?
Es que la época viene desde el Neolítico casi hasta la época romana, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, los primeros pues son del Neolítico. Los últimos, por ejemplo, que hay un castillo, son ya de época romana porque es una inscripción latina.
Uh-huh. ¿Y de qué época exactamente se cree que tratan esos petroglifos?
Es que los petroglifos en un mismo panel no son todos de la misma época, ¿no? La zona de los petroglifos son zonas como un santuario donde los primitivos acudían en peregrinación en distintas épocas, ¿no? Y entonces hacían grabados a lo mejor de una época del Neolítico y después han ido los mismos siguiendo haciendo más grabados, ¿no? Igual que las catedrales, ¿no? Las catedrales empezaban en un siglo, a lo mejor tardaban en hacerse más de un siglo, ¿no? Pues por esto pasaba una cosa.
Bueno, pues son ciertamente curiosos los grabados en piedra, ¿no? Los petroglifos. Víctor, ¿querías comentar algo al respecto?
Sí, quería comentar que esta persona nos habló también acerca de una leyenda del cotorro de las tiendas en el que se aparecía una mora en unas cuevas.
Bueno, y para finalizar este viaje, este pequeño viaje que hemos hecho, porque harían falta horas y horas de programa para realmente intentar reflejar en la sombra del espejo todo lo que es la comarca de las Urdes, lo cierto es que en Las Mestas, apodado Tasito y llamado pues Anastasio Marcos Domínguez, imagino que si digo tío Picho te sonará de algo, ¿no?
Sí, hombre, claro que sí, estamos hablando además de la gran empresa jordana, ¿no? Yo me imagino que muchísima gente recordará, que lo llevaba de publicidad Rayo Vallecano, creo recordar que era el ciripolen. Uh-huh. Es un producto del cual pues el secreto se conserva allí, es como el secreto de la Coca-Cola, ¿no? Y nadie sabe por qué realmente es un constitutivo para el cuerpo, es un revitalizante, dicen también que es un afrodisíaco, que bueno, pues incluso hablan que es mucho mejor que la Viagra, ¿no? O sea que estamos hablando de un producto que aúna todo en un mismo envase, ¿no? Y que realmente está bueno, es miel con leche, en definitiva, pero bueno, ellos le dan esa componente mágica, ¿no?
Ya entiendo yo la entereza de los urdanos. Bueno, pues bueno, pues nos vamos a Las Mestas y pues el citado Anastasio Marcos Domínguez nos dio buena cuenta de varias historias muy interesantes. Una de ellas fue testigo su propio padre y nos habla de una luz extraña en el cielo. ¿Lo escuchamos?
Sí, vamos a ver. Mi padre me contaba, Anastasio Marcos, que cuando iba por la parte de Pino Franqueado, por ahí en plan de negocios, pues dice que un día fue de entre Camino Morisco y Vegas de Coria, es decir, de Cambroncino para acá, en la portilla de Mesa Santa, pues dice que iba con un obrero a comprar jamones por allí, por la parte del castillo, del río, por allí. Y dice que al pasar por ahí, por la portilla de Mesa Santa, pues había un señor que estaba cortando leña de unos castaños para allí y le dice, hoy, señor Astacio, mire, procure no ir de noche por aquí porque es que resulta que cuando ha muerto el cura de Camloncino, dice, parece ser que sale por la noche el alma del cura, va volando por aquí con una luz destellante, dice, y se estrella luego contra unas rocas que hay. Y claro, la gente va totalmente asustada y despavorida por una y por otro. Dice, procure usted no venir de noche. Y entonces dice mi padre, bueno, mi padre, el hombre se asustó y tal, pero el obrero que iba, un chavalito de unos 20 años, dice, a mí me gustaría ver esas cosas, eso son bobadas, eso son brujerías y tal. Y dice que luego fueron por allí para allá, y cuando llegaron a Pino Franqueado, pues al llegar entre Pino Franqueado y el castillo, pues al pasar un puente, dice que se le oscureció a las 5 de la tarde y se le nubló todo. Y dice que no veían ni a pasar el puente. Entonces ya mi padre dice, ay Dios mío, pero ¿qué pasa? Y en ese momento se abrieron dos nubes y salió una luz que iluminó para que pudieran pasar el puente. Y entonces dice que salió una voz de aquellas nubes y iba, ¡oh! Y entonces el chaval que iba con él se asustó, total que llegaron luego a una posada que había allí a quedarse. Y dice que no pudo ni cenar siquiera, le tuvieron que socorrer allí un grupo de mujeres porque dice que estaba asustado totalmente de lo que había visto. Y mi padre le dice, no, si ya te decía yo que no tenías que haber dicho eso, que te enteras. O sea, eran cosas que aparecían en aquellos tiempos, ¿no? Pues aquel sería, pues fíjate, era un chaval de allá por los años 1928-1930.
Bueno, pues el mismo Anastasio, allí denominado Tasito, porque bueno, como todos los pueblos, pues la mayoría se le conocen por sus respectivos motes, nos contaba también algo muy curioso. ¿Quieres que escuchemos la historia de Itío Demonio?
Este era un caso también que me contaba él, de que había pasado en un pueblo que se llamaba La Segur, ahí del municipio de Ñuñoral. Dice que era un señor que le daba muy mala vida a la mujer, y claro, la mujer todos los días llorando, pues le pegaba, entonces pegaba mucho a la mujer, ¿eh? Y dice que un día, pues él, la mujer le había pegado y se fue a dormir ella, y él se quedó sentado a la orilla del hombre, esto serían ya las 12 de la 1 de la noche, ¿no? Y en ese momento, dice que vio luego al demonio, o sea, vio como una figura tal, y le pegó una ensalada de hostias al tío, o sea, le pegó unas guantadas y tal, unas hostias, y le dice, oye, como se te ocurra volverle a pegar a la mujer, es que te desaparezco del mapa, ¿no? Y entonces el tío, después de que le pegó el demonio, dice que se quedó asustado, y que dice que él fue el tío y se acostó a la cama y le dijo a la mujer, perdóname, que te he hecho mal toda la vida y tal. Ese era, ya te digo, otro caso.
¿Y cómo lo describió al demonio?
El demonio dice que era una figura negra con una capa negra, o sea, una cosa muy rara, muy rara.
Uh-huh. ¿Y eso dónde fue?
Eso fue en Asegur. Y el hombre luego lo conocían, porque ya murió el hombre también, y los descendientes están ya por San Sebastián, por ahí no sé qué.
Claro, ¿de qué época hablamos, Tasito?
Pues eso estaban hablando pues en la época del año 1940, por allá, tú fíjate en aquella época, ¿no? Uh-huh. Y dice que luego fue a pedirle perdón a la mujer a la cama y le dijo, por favor, perdóname porque te está dando mala vida y yo creo que ha sido algo que me ha castigado para que yo no te vuelva a pegar y tal. Dice, es que he visto al demonio detrás de la lumbre, ahí como una sombra negra y tal, con una capa, y dice, es que me ha inflado, hostia. El tío le había puesto la cara moradita, ¿no? Uh-huh. Y ya dice que entonces no volvió. Y ese hombre quedó ya bautizado como el demonio, ¿no? Y lo llamaban a él cuando iba para el seguro, oye, ¿dónde está el tío demonio, no? Ya ves qué cosa más bonita.
Bueno, pues para cerrar este periplo por las Urdes, Lorenz nos tiene reservada lo que para él es la frase más conocida en aquella
Sí,
comarca.
Hombre, porque además hemos dicho al principio que el jurdano no tiene miedo a nada, ¿no? Y tiene motivos para tenerlo, porque de hecho la cantidad de seres extraños que se le ha aparecido a lo largo de la historia son bastante demoníacos, ¿no? Como para no tenerlos en cuenta. Sin embargo, hay una cosa a la que el jurdano sí que tiene miedo, y es al día de mañana. Es decir, vive al día, piensa en la muerte. Y yo recuerdo una de las cosas que más me llamó la atención, recuerdo que Iker se quedó clavado, ¿no? Porque se quedó el hombre muy, muy tocado con aquella señora que por mitad del pizarral iba cantando una canción que todavía sigue presente. No hay nada que más despierte que pensar siempre en la muerte. Eso es lo que iba cantando esta señora, es decir, ese es el miedo real del jurdano al día de mañana, al qué pasará, a si realmente los demonios llegarán por la noche, secuestrarán, como se dice que han hecho con niños. En definitiva, eso, ¿no? No hay nada que más despierte que pensar siempre en la muerte.
Thank you.
Pasamos ahora a la sección bibliográfica del programa, con esta sintonía de Rodrigo Leao, y monográfico, en este caso temático, dedicado a las urdes, y musical, pues ya hemos hablado del compañero Kiko, ¿no? Con esos instrumentos típicos urdanos. Vamos a ver un poco de bibliografía, para poner al tanto a los oyentes que quieran pues más información acerca de las urdes. Y Loren, no sé si a ti se te ocurre algún libro.
Pues hombre, yo creo que los que tienes aquí encima de la mesa son los más indicados, ¿no? Para que le guste el misterio y además quiera viajar a las urdes, ¿no?
Tenemos tres recomendaciones. Una de ellas sería, pues he citado periodista navarro Juan José Benítez y La Quinta Columna, un libro que es muy fácil de encontrar, de la trilogía de los humanoides. Y luego tenemos otro libro de un compañero tuyo, ¿no, Loren?
Sí, de Iker Jiménez, es El Paraíso Maldito. Un viaje al rincón más enigmático de nuestra geografía. Este libro fue el primer libro que escribió Iker y es un libro realmente bueno. Es un libro que además te lleva de viaje por las urdes más misteriosas, contando anécdotas, contando las experiencias de los urdanos, muchas de las vivencias que tuvimos juntos. La verdad es que es un libro fantástico a nivel fotográfico y a nivel documental.
Editado por Corona Borealis y actualmente por EDAF. Y el último libro que queremos simplemente citar es La Guía Curiosa y Ecológica de las Urdes, de Félix Barroso, que nos fue muy útil por aquellos parajes. Pues hasta aquí La Sombra del Espejo de hoy. Esperamos que todos vosotros os hayáis visto reflejados. Víctor Ortega, muchas gracias.
Muchas gracias, David. Pero antes recordar una dirección de contacto. lasombradelespejo@gmail.com.
Cierto. Y despedimos a nuestro compañero Lorenzo Fernández. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, por
muchas
haber
gracias,
compartido
Loren.
Este rato con nosotros.
Ha sido un placer. Cuando queráis, ya sabéis que he dispuesto a compartir este tiempo de radio con vosotros en un lugar tan... que me trae tantos recuerdos, fíjate, la universidad, ni más ni menos. ¿Quién iba a decir que iba a volver aquí tiempo después, no?
Cierto, pues Loren, muy rápidamente, no te queremos dejar escapar sin antes preguntarte, a ver si nos puedes dar, aunque sea un dato muy rápido, sobre el tema de las caras de Belmez y las nuevas, porque estuvo aquí David Sentinella y comentó como posible fraude las nuevas caras de Belmez.
Hombre, yo estoy convencido de que son un fraude. Datos sería muy largo contarte, pero te puedo decir que las nuevas caras de Belmez no son auténticas.
Loren, sería muy atrevido de nuestra parte si pudiésemos citaros en alguna de las próximas semanas para que comentaseis los nuevos datos, que digamos corroborasen esa teoría de que las nuevas caras son falsas.
Por supuesto que sí, hombre, claro que sí.
Bueno, pues contamos con vosotros, te tomo la palabra.
Pues nada, aquí estaremos.
Bueno, pues saludos y hasta la semana que viene aquí en La Sombra del Espejo. Adiós. Adiós.
En Radio Complutense, La Sombra del Espejo. Con David Cuevas y Víctor Ortega.